En tiempos de planificar y hacer carteles, para comenzar a buscar pinceles y pintura para arreglar. Paredes que desgranan todo el abandono y desidia de los que por otros dicen que preocupados están. En tiempos de inestabilidad y mentiras y de premio castigo a tu vida, sobornando tu dignidad. Buscando que no luche, que baje los brazos y adoctrinan tu voz y tu paso y golpean tu integridad. Seguimos creyendo siempre en esta escuela.
Siempre podemos elegir qué semillas vamos a plantar, qué palabras vamos a decir, quiénes queremos ser.
Bueno, Mari May Compuché, Incheta Andrea Saavedra Pinguén.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Victoria.
Estamos acá comenzando un nuevo programa de Contracorriente en la Radio La Corneta. ¿Qué nos acabas de compartir, Vicky?
Es una frase del libro Palabra Semilla, que es de Magela de Marco y Caru Crossi. Es una repartición que han dado desde el Ministerio de Educación, está en PDF, se puede usar desde las escuelas, ¿sí?
Es un libro muy recomendado, es un libro necesario para hablar de las palabras que duelen, de las palabras que sirven, de las palabras que nos hacen crecer. Y en estos tiempos creemos necesario también, ¿no?, fomentar las palabras de aliento, las palabras que elegimos poner en nuestra boca, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, en nuestro programa hoy vamos a tratar varios temas. Seguimos hablando de educación pública porque es la que venimos a defender y comenzamos así, ¿no?, en estos programas.
Uh-huh. Vamos a hablar también un poco de lo que fue, lo que sigue siendo, porque sigue habiendo eventos que tienen que ver con las infancias, sigue habiendo propuestas, sigue habiendo cierres,
¿qué sí, más? Porque este es el mes de las infancias, claramente, uh-huh, como dicen los niños, no hay un día, es un mes completo. Tenemos una invitada en el día de hoy, que es por el 9 de agosto, el día de la educación
especial.
Claro. Uh-huh. Y vamos a terminar cerrando también sobre las paritarias, vamos a hablar sobre arte, sobre educación física, sobre la importancia de estas áreas.
En las escuelas, cómo recibimos a la gente, a la comunidad, cómo articulamos para que puedan venir y ver lo que vamos trabajando.
Claro, uh-huh, así que tenemos un programa con muchas cosas que tienen que ver con lo que hablamos siempre, ¿no? La escuela pública, el lugar que defendemos, que queremos, que apostamos a construir desde el amor y, bueno, obviamente teniendo conciencia de que acá nosotros solo podemos poner el cuerpo, nuestra mente, pero para que todo esto funcione bien, el Estado debería garantizar, quien es quien nos administra, que las escuelas estén en condiciones, tener salario digno, tener salud para nuestros compañeras y compañeros, bueno, un montón de cosas que van dentro de la educación.
Uh-huh. Y bueno, ¿y vamos a empezar?
Sí, arrancamos.
Arranquemos. Vamos a empezar con un audio que nos envía una compañera, yo digo compañera, una profe de educación física, y nos va a explicar bien qué es lo que ellos presentan desde la SRN 29 sobre los juegos en el Día de las Infancias.
Hola, mi nombre es Daniela Flores, soy profesora de Educación Física, trabajo en la SRN 29 de San Antonio Este. Esta escuela secundaria tiene en el turno tarde bachiller en Educación Física, o sea, la orientación es Educación Física a partir del tercer año, tercero, cuarto y quinto. Y somos un equipo de 6 profesores que trabajamos ahí en el área de Educación Física. Y a partir del año 2018 aproximadamente, surge un proyecto que está destinado a las escuelas primarias. Es un proyecto ludo-recreativo de jornadas de juegos para festejar junto a los estudiantes de primaria, festejar el Día de la Niñez. Nuestro objetivo principal es que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionalizantes y en el patio de las escuelas. Y también, obviamente, al ser recreativo, llevar a cabo toda, poner en práctica toda la parte teórica con los estudiantes de la primaria. Llevar adelante este proyecto nos lleva mucho tiempo, lo hacemos durante todo el mes de agosto, lo fuimos perfeccionando porque en primer momento era solo quinto año que participaba de estas jornadas y después nos dimos cuenta que podíamos y que necesitábamos a cuarto año. Así que durante todo el mes de agosto nosotros hacemos un cronograma de actividades y los mismos estudiantes, nuestros estudiantes, ellos son los que idean los juegos, los que arman las actividades, preparan el material. Y desde la escuela hacemos todos los contactos con las demás primarias para poder llevarlos a que ellos practiquen en el patio con los estudiantes de primaria. Es muy importante la experiencia que ellos adquieren al realizar este tipo de actividades, este tipo de jornadas, porque también dentro de la orientación hay una materia, una unidad curricular que se llama Diseño y Gestión de Proyectos, en donde ellos escriben y diseñan y proyectan diferentes proyectos, valga la redundancia, que llevan a cabo en las escuelas primarias, tanto a nivel inicial y secundaria, en los tres niveles, nivel inicial, primaria y secundaria. Así que es muy enriquecedor, tanto para ellos como para nosotros, que año a año vamos viendo cuáles son las ventajas y desventajas o lo que tenemos que cambiar, las sugerencias. Ellos también hacen sugerencias y hablo de mis estudiantes, ¿no?, de quinto año. Ellos también hacen aportes. Entonces vamos tomando todo eso para ir mejorando el proyecto año a año. Las escuelas primarias nos piden, o sea, nos están llamando ya con anticipación antes del mes de agosto. Junio, julio, ya nos están preguntando si vamos a ir con ese tipo de actividades a las escuelas. Les gusta la organización, el desenvolvimiento de nuestros estudiantes. Y todos los años nos están preguntando con mucha anticipación cuál es la fecha que les toca, cuándo van a venir, si es que van a venir este año. Así que por un lado eso nos pone muy contentos porque quiere decir que nuestro trabajo es valorado. Eso era más o menos lo que quería contar y quería poner en valor todo lo que hacemos en la SR929 con nuestros estudiantes y el equipo de profesores, que este año somos seis. O sea, año a año van cambiando por ahí algunos profes por cuestiones de carga horaria o de tomar los cargos y eso. Pero el trabajo es en conjunto. Los profes somos Laura Pesano, Carlos Trujillo, Gustavo Montiel, Sofía Gianni, Estela Retamar y yo. Así que, bueno, les dejamos esta experiencia por acá. Y espero que la puedan compartir. Nos vemos, muchas gracias.
Bueno, genial, buenísimo el audio, súper explicado, la importancia que tiene el poder experimentar ya con chicos a cargo. Son chicos que están estudiando y que quieren en un futuro ser profes. Entonces, nada mejor que empezar a hacer desde lo lúdico, ¿no? Desde lo recreativo, desde el proyectar un juego que me guste, a ver cómo sale. Y después presentarlo en diferentes escuelas y ver que no es lo mismo un grupo de alumnos que otro. Aparte, está bueno que ellos trabajan con chicos de diferentes edades, todos mezclados, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que presentar a un juego a todo un grupo de la misma edad. Y bueno, la recepción que tienen, ¿no?, en todas las escuelas.
Yo para seguir en esta charla quiero presentar a una compañera que se suma, que es Cintia, que hoy es nuestra entrevistada, pero por otro tema, y se suma. Bienvenida, Cintia.
Muchas gracias. Hola a todos y a todas.
Así acá que estoy. Buenísimo, muchas gracias. Y acá con lo que decimos también que estábamos escuchando, es lo que venimos diciendo del principio, ¿no?, de cuando arrancamos este ciclo, que la importancia de los compañeros que ponen el cuerpo, de los estudiantes que ponen el cuerpo, cómo se arma esta escuela con gente que construye desde otro lugar, y la idea era humanizar, ¿no? Y insistimos en buscar a las compañeras que cuenten su trabajo, su porque es un montón uh-huh. lo que hacen. Como uh-huh. dice la compañera Kaviki, todo el trabajo que llevan los chicos, coordinar, saber estar a cargo, entender si funciona o no funciona el juego, y que también es algo que se repite todos los años y que va cambiando a la vez que va modificando, ¿no? Uh-huh. Una experiencia tanto para las infancias, para los jóvenes, como para los docentes.
Tal cual. Sí, ¿no? Aparte del valor que tiene poder volver a las escuelas, que de hecho pasa un montón, estos alumnos que hoy vienen a presentar un juego junto a sus profes, han sido alumnos de diferentes escuelas, y entrar de otra manera, entras con otra mirada, pero al mismo tiempo volvés a entrar a tu escuela, porque pasan y te dicen, chao serio, hola profe, ¿cómo está? Saludan, y como que vuelven a dar un poco del lugar donde ellos estuvieron en algún momento.
Claro, y hablar un poco del aprendizaje significativo, ¿no? Que eso es importante también, porque esto es todo un proceso de aprendizaje. Así que bueno, agradecemos un montón a estas compañeras por poner el cuerpo, por llevar este proyecto, porque resisten un montón, que más allá de que es una cuestión pedagógica, es algo que se construye, que podrían no hacerlo, podrían elegir no realizarlo, y lo realizan por amor a la profesión, por lo que quieren mostrar, por cómo quieren enseñar. Así que valoramos un montón a las compañeras, agradecemos su tiempo para mandarnos el audio.
El audio, sí, que nos tardamos un montón en acordar hasta que, bueno, pudieron hacerse un espacio, porque sabemos que todos los profes trabajamos en las escuelas, pero también trabajamos afuera y tenemos nuestra familia y tenemos que rendir en todos lugares con la misma energía. Entonces a veces cuesta hacerse ese tiempito. Bueno, pero se lo pudieron hacer. Así que mil gracias.
Y que bueno, que la actividad fue en todas las escuelas también, en todas las escuelas primarias, que fue un montón, así que eso también. Bueno, para ir cerrando, recordamos que estamos acá en La Corneta, ¿sí? Nos pueden escuchar. Vicky, ¿querés decir el teléfono?
2934-463-571.
También pueden escuchar.
En Instagram.
Sí, si
no. Dale. @ La Corneta 925-925.
Y por el Instagram de Contracorriente, de la radio también, que tenemos ahí.
tenemos corto. Te pido.
Así que estamos ahí para que también puedan escribirnos, sumar propuestas, sumar audios, compartir información que tal vez a veces no llegamos a todos los espacios que queremos. Vamos a cerrar este bloque con un temita musical de León Gieco, ¿sí? Cuando digas, Martín, agradecemos a Martín.
No saber leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día venciré.
Me llamo Mercedes, soy casada. Tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
De luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene edad. escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera, como un milagro, la vergüenza.
Me gustaría aprender a leer, a escribir, para mandarle una carta a mi hermana. Le diría: querida hermana, te mando esta carta diciéndote que estoy aprendiendo a escribir, a leer, a hacer cosas bellas.
Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Renacerán sueños más lindos entre amor, entre los hijos.
Nunca le diré a mis hijos que dejen de estudiar, porque me gusta que estudien, que sean alguien.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura que aclara, chispa de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría.
La Corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón.
Sumate al Club Mirón. Por 10.000 pesos mensuales, el 30% de descuento en la cuota de los talleres anuales. Por 20.000 pesos mensuales, le sumamos el 20% de descuento en el buffet para todas tus consumiciones. Y por 30.000 pesos mensuales, le sumamos el 20% de descuento en eventos con preventa de entradas más publicidad en Radio La Corneta. Si la salida es en colectivo, subite, no seas cara de ver. Los descuentos son acumulativos. Todos los socios tendrán acceso a una difusión personalizada, a la agenda cultural y a sorteos mensuales exclusivos. Sé parte y sostengamos de todo el espacio cultural de Mirones. Las bases y condiciones en www.lesmirones.com.ar. Si te atreves bien a la mano, por favor, consulta a su farmacéutico, a su brujo, a su médico de confianza.
Comunicate con la radio. 2934-463571.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
¿Estás escuchando Contracorriente? Por la corneta.
Bueno, muchas gracias Martín ahí por explicarnos. Bueno, estamos acá con Cintia nuevamente, con Vicky. Arrancamos el en vivo también en Docentes del Golfo. Podés seguirnos. No siempre, o sí, siempre hablamos de política, porque esto también es política, como siempre decimos, ¿no?
Todo es política.
La educación es política, y acá la compañera viene a hablarnos un poco del 9 de agosto, ¿sí? Que fue el día de la educación inclusiva.
Especial.
Especial.
Exacto, 9 de agosto se celebró el Día Nacional de la Educación Especial, porque se crea la Dirección Nacional de Educación Especial, con el objetivo de poder garantizar el derecho de todos y todas a acceder a la educación. Bueno, esto nos lleva a hablar de un montón de cosas, muchas, pero en primer lugar, para posicionarnos a nosotros como docentes, como agentes garantizadores de educación.
Nos olvidamos de algo, de presentar cuál es tu profesión, a qué te dedicas.
Ah, bueno, yo soy profesora de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Muy en la actualidad me desempeño como maestra de apoyo a la inclusión en ambos turnos. Trabajo en dos escuelas primarias en este momento, este año. He trabajado en nivel inicial, pero este año en escuela primaria.
Buenísimo.
Y también en la escuela especial he trabajado como maestra de grupo.
Bueno, buenísimo esto que nos estás contando. Estábamos ahora hablando un poco de qué significa este día o por qué es importante pensarlo dentro de la educación, ¿no?
Sí.
¿Cómo se está mirando también ahora?
Bueno, fue un camino muy largo y todavía con mucho por recorrer el trabajar la inclusión en las escuelas y en la sociedad en general. Pensemos que hace un poquito más de 10 años se trabajaba desde otro lugar. Hoy hablamos de inclusión porque hay una resolución provincial que nos dice que tenemos que trabajar con la inclusión. Pero en otro momento fue integración y parcial B y otros conceptos que no vienen al caso porque son antiguos. Pero bueno, hoy hablamos de inclusión. ¿Qué es la inclusión? Yo les pregunto a ustedes. Vengo con preguntas también.
Sí. Bien, está bueno, porque si no siempre preguntamos todos nosotros. ¿Qué es la inclusión?
Nos dejaste ahí. Dale.
Es hacer parte a todos de una situación.
Exactamente, sí. Cuando hablamos de inclusión es importante decir que no hablamos de discapacidad, ¿sí? Uh-huh. Hacer inclusión es hacer parte a todos y a todas con sus intereses, con sus singularidades, uh-huh, con sus formas, con sus tiempos, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad como docentes o como agentes trabajadores de la educación poder garantizar ese derecho a que todos reciban una educación de calidad. Todos y todas, más allá de su discapacidad, ¿no?
Buenísimo. Yo creo que igual está bueno ahora los conceptos, cómo se está mirando, ¿sí? Esto de la educación. Porque en otro momento era, como yo por lo menos que veo dentro de las escuelas cómo están trabajando ustedes, ¿no? Que ahora no es tanto, bueno, vamos a tratar de que el niño esté incluido dentro, sino que los compañeros compartan un mundo distinto. Cómo estamos con el otro, con las otras infancias, ¿no? Y con esas diversidades que decís vos, no es que hay una sola manera de ver.
No, no hay recetas tampoco.
Claro.
Pero sí, es una realidad que hoy pensamos a la inclusión mucho más allá de que nuestro estudiante habite o esté dentro del aula, ¿no? De nuestra estudiante o nuestro estudiante, ¿no? Sino pensamos en poder contemplar a ese estudiante con todas sus características, más allá de lo que lo hace singular, ¿no? Y hablamos de que hoy en las aulas tenemos estudiantes con un montón de características súper heterogéneas y no podemos pensar en un modelo de enseñanza o un modelo de abordarlo homogéneo. Hoy pensamos en estudiantes que son veloces y luz, y son rapidísimos, terminan rápido, se aburren rápido. Y también pensamos en estudiantes que les cuesta un poco más, son un poco más lentos, vamos a decirle lentos porque sí.
Claro.
Sí, tienen otro tiempo.
Tienen otros tiempos. Claro. Y así hay de todo. Hoy hablamos de heterogeneidad. Claro. Hablamos de diferencias y con las diferencias están re bien.
Que si bien esto siempre existió, pero hoy se pone como más en evidencia porque nosotros lo vivimos a diario, ¿no? Hay una diversidad dentro de las escuelas, también con un número bastante amplio de lo que implica una educación hoy, ¿no? Y ese trabajo que vienen haciendo las compañeras de las compañeras especiales, MAI, o todo aquello que vienen a aportar a la educación, porque vienen a aportar en conjunto, no es que, bueno, a ellas les toca enseñar no. o encargarse de esa infancia, sino que todas las demás docentes también, porque ese es el rol de los demás docentes, tenemos que cumplir este ejercicio, ¿no?
Infancias y adolescencias también, adultos también, porque cuando hablamos de inclusión hablamos de infancias, adolescencias, jóvenes y adultos. Y cuando hablamos de inclusión hablamos también de la sociedad. Hoy pensamos en un modelo de inclusión donde las barreras son de la sociedad, no son de el estudiante o la persona. Y hablamos que esas barreras se minimizan o se derrotan en trabajo en colaboración, en corresponsabilidad. Como vos decías, ese estudiante o ese niño, esa niña, no es solamente el alumno o el estudiante de la persona que viene de la modalidad especial, sino que es estudiante de la escuela, de todos
los que estamos dentro.
De todos los que estamos ahí adentro, hasta de todos, porque ese estudiante pertenece a esa institución en particular.
Claro.
Entonces es importante pensar en ese trabajo en colaboración. Hoy, en las escuelas primarias, voy a hablar de las escuelas primarias porque es donde trabajo, se ve un poco la disponibilidad que por ahí encontramos. Quizás en algunas ocasiones encontramos resistencias, pero yo no creo que sean por la falta de disponibilidad, sino muchas veces por el miedo, por la falta de formación, que esa es una gran barrera que tenemos, que no hay formación. No hay formación desde ningún lugar acá, por lo menos en San Antonio. La formación la tenés que pagar o tenés que irte a otro lugar y hoy es re difícil. Uh-huh. O sea, estamos en una época donde es muy difícil todo. Y hoy esa es una lucha, por ejemplo, que haya formación en inclusión.
Porque uno de los discursos que más escuchamos de nuestras compañeras es yo no estoy preparada para esto, ¿no?
Sí,
a mí no me formaron para esto.
Sí, igual ese discurso es medio chato, porque sí, nada que ver. O sea, hoy, la información la encontrás en internet. O sea, para poder tener disponibilidad con el otro, no necesitas formación. O sea, es una persona.
Claro, y lo que tenemos que empezar a pensar es no mirar esa individualidad, sino esa infancia dentro de un grupo que habita, que también mirar cómo miramos la escuela, ¿no? Que justo estábamos charlando previo acá. ¿Para qué es la escuela? ¿Cuál es la función? Porque muchos han equivocado el lugar de la escuela. El lugar de la escuela no es exclusivamente para leer, aprender, escribir, ¿no? O sea, tiene otros procesos.
Tiene también. O sea, fundamentalmente la escuela es un lugar de socialización. Es la socialización secundaria de todo ser humano. O sea, después de tu familia viene la escuela. La escuela donde haces amigos, la escuela donde estás con otros, otro desconocido, donde aprendés cosas del otro, donde aprendés con el otro y te formás con el otro. Principalmente nosotros somos seres sociales que nos formamos con el otro, estando con el otro. Y eso es muy importante que lo sepamos. Nosotros construimos subjetividad. todo el tiempo, negativa o positiva. Eso lo decidimos nosotros, de qué manera construimos la subjetividad del otro.
Hoy justo arrancábamos con ese, con un, sí, unas frases de eso. Sí.
Hay algo muy loco que dice Scliar, que es un capo que leo mucho, que la inclusión depende mucho de la disponibilidad que nosotros tengamos con el otro, con ese otro, ¿no? Ese otro diferente. Disponibilidad en mirarlo, simplemente mirarlo, que existe, que está, que comparte.
Y yo creo que eso es una palabra importante, ¿no? La visibilización. Que desde hace un tiempo se empezó a visibilizar de otra manera también, ¿no? A, sí, visibilizarlo, por ejemplo, pensemos en las series que salen, sí, en los, sí, espacios, que cómo se construyen, en, sí, cómo están construyendo ustedes dentro de la educación, porque en un tiempo también se miraba desde hay que forzar todo un proceso, sí, o mirarlo desde esto, ¿cómo miramos, no? No mirar desde la piedad o desde un lugar, sí, horrible.
Romantizándolo.
Ni hablar.
Eternos niños y niñas por toda la vida.
Y por eso no es menor esto también que nombraste en algún momento, porque nos pasa, ¿no? La anulación con el joven, adolescente y adulto, ¿no? En esta inclusión, sí, ¿viste? Como que, bueno, es durante la infancia, ¿no? Hay todo un proceso. No. Y por eso es importante que también acá hay una escuela que el año pasado se inauguró, ¿no? La número 9.
La Escuela de Formación Cooperativa y Laboral número 9, sí.
Claro, y que también ahí es porque ellos también están encarando de otro lugar, ¿no? De mirarlos, sí, desde otro lugar.
Hoy
que...
la Escuela 9 funciona como un complemento al nivel medio, ¿sí? Hoy la Escuela 9, por lo que yo tengo entendido, voy a hablar desde el sentido común o lo que he tocado de oído, hoy funciona como un complemento. Nuestros estudiantes transitan el nivel medio y además transitan sus horas en la escuela de unidad laboral, antes llamada. Pero está recopado igual la propuesta. O sea, siempre estuvo la escuela laboral.
Claro.
Hoy es la escuela de unidad cooperativa y laboral, pero antes era la escuela laboral.
Claro, y ahora el tema, no, el nombre, me parece, no lo sabía que era cooperativo, entonces me parece interesante también, ¿no? Los lugares donde las palabras, ¿no? Las palabras que habitan un lugar, ¿cómo? Porque eso hace, cambia, transforma todo.
Sí.
Y el visibilizar no me parece menor, que ahora... Antes se ocultaba también, ¿viste?
Sí, en alguna época por allá, y, muy, muy...
Re lejos,
pero, tiempo. O sea, no es una pregunta que no se hace en todo, es por qué hay tantas discapacidades, tantas personas con discapacidad hoy. Claro. O sea, no es que están hoy, siempre estuvieron.
Simplemente nada más que hoy les dieron habitan, un lugar, claro.
Habitan con nosotros, claro. Está recopado para mí igual. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Bueno, yo trabajo de esto, chicas. Yo me formé y lo hago apasionadamente. Trabajo con niños muy pequeñitos en los que el acompañamiento es muy constante y específico. Y también trabajo con chicos grandes de 12, 13, 14 años, donde también necesitan un acompañamiento, pero también necesitan autonomía. Esa autonomía la tenemos que hacer entre todos, dejar de aniñarlos, darle herramientas. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy en la escuela primaria? Uh-huh. Que esos pibes tengan herramientas para ir al nivel secundario. Que esos pibes y sus compañeros tengan herramientas para ir al nivel secundario. ¿Entendés? Y que sepan que hay un chico que al que le molesta el ruido. Y está bien.
Claro. Y detenernos bien a pensar, ¿no? Que no es la normalidad, que a todo el mundo le gusta la explosión, le gusta el barullo, o sea, hay compañeros que no. Yo igual estoy convencida, amo también el nivel primario, cómo las infancias te interpelan permanentemente, sí, y cómo se vienen a preguntar cosas en base al otro y cómo ellos interactúan de una manera tan natural, ¿no?
Sí, pero no le tenemos mágico, que explicar nada.
Claro.
O sea, ellos, cuando son chiquitos y cuando son grandes, algunos cuesta un poco más que otros, pero cuando son chiquitos, o sea, ellos entienden todo.
Claro.
Hoy justamente entré a un aula y había una estudiante. Bueno, esta estudiante no se comunica verbalmente. Dice algunas palabras sueltas, pero hasta ahí, ¿viste? Y es chiquita. Y justo entro a dejar la mochila y uno de los nenes le dice al otro, no, pero ella no habla. Y el otro responde, pero ¿cómo que no habla? Y dice, no, dice dame, dice déjame. Ella habla, o sea, y ellos con 6 años entendieron mucho más que los adultos, que por ahí les res cuesta entender un montón de cosas. Y así tengo miles de ejemplos para darte, muchísimos, en lo que ellos mismos como que no le tenés que explicar nada. O sea, al pibe le dijiste, es diferente, funciona diferente a vos, como todos, y ya. O sea.
Y también no ocultar, ¿no? ¿no? Que me parece que mucho tiempo era, bueno, no vamos a decir, no vamos a contarlo esto, ¿no?
No, porque que... ellos te preguntan, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí. O sea... ¿Por qué no camina? O sea, porque está en silla de ruedas. Y ellos se redan cuenta, no son boludos, o sea, son niños. Claro. Y se dan cuenta de muchas cosas más que nosotros no nos damos cuenta. Y eso es, me parece que es importante, empezar a como a darse cuenta de que ellos se dan cuenta de muchas cosas, de que las cosas que están alrededor a ellos les interpela, y que son personas que se están formando. Según cómo vos intervengas en ese momento, le vas a dar una enseñanza o no. Claro. Y digo persona como adulto, no como docente, sino como adulto. Que va significando cosas a lo largo de su vida. Pero qué sé yo, yo lo vivo apasionadamente todos los días. Genial. Y me enojo mucho con el sistema. No, el sistema es una cagada igual, Lo odio, detesto.
Lo odiamos. Sí.
Muy estructurado. No, porque es muy estructurado. Primero que es un sistema viejísimo, o sea, nosotros, no sé, yo aprendí con mamá, mi mamá me mima. ¿Y hace cuántos años que están enseñando así? Sí, o sea, sí, yo soy re joven, pero... O sea, ¿hace cuántos años venimos con el mismo sistema de uno atrás sentado, uno atrás del otro, el pizarrón adelante, la seña adelante explicando? Démosles todo a todos lo mismo.
Claro. Y ahí lo que hablamos cuando hablamos del sistema, porque también es importante, es como el Estado, porque es el Estado... ponerle nombre a este estado hoy, el ministerio, no piensa en la educación de la misma. Te largan cursos, te dicen tenés que hacer esto.
Palabras divinas.
Tenés que incluir, vamos a hacer esta jornada. Sí, pero todo lo otro que se necesita, un aula en condiciones.
Recurso humano.
Espacios grandes también, ¿no? Los niños todos hacinados en aulas muy chiquititas cuando el espacio es limitado. ¿Por qué esto que vos decís, ¿no? ¿Por qué no se puede poner de otra manera o transformar esa aula? Porque no hay espacio, porque no se pueden correr las sillas de otra manera, porque si las corrieran se quedan amontonados, porque no hay un aula pensada de otra manera. Y esto es el Estado, el sistema que pretende todo el tiempo cargar a las compañeras, a los compañeros, insistiéndole, tienen que renovar, pero esto todo siempre... Porque ustedes, por ejemplo, con un montón de compañeras, como las compañeras de educación física, de música, las maestras de grado, uno ve cómo sacan recursos de donde puedan, de su salario, de ese porcentaje que le pagan mínimo de material didáctico, para hacer con papelitos de colores cosas increíbles.
Voy a aclarar esto, que lo que nos pagan no nos alcanza solamente para comprar, ¿cuánto? 2 papel crepe.
Claro, después, sí, por eso. ¿Qué? Es mucha voluntad, o sea, hoy, yo siempre hablo, ¿no? El compañero rionegrino sostiene una educación desde el cuerpo, desde poner, por eso estamos en este programa, para mostrar cómo se sostiene esa idea de educación, donde decimos hay que incluir, hay que trabajar esto, hay que trabajar lo otro, que y lo hacemos y lo discutimos dentro de los mismos espacios, pero ¿cuándo tenemos espacios para discutir, no? Porque tampoco hay unas horas institucionales formadas para estas compañeras que necesitan, no lo hay, lo tienen que hacer extra, buscar, tener, o sea, pensemos en todo esto que, como vos decís, es el sistema, que es un Estado, que es el gobierno que no organiza o que no piensa como una política educativa real.
Política educativa, exactamente. Es una política educativa que te sanciona una resolución de inclusión educativa hermosa, porque es muy linda, habla de todo lo que tiene que ver con inclusión, pero después no te da el recurso humano y tenés maestras de apoyo a la inclusión sobrecargada con 5 estudiantes que están distribuidos en 5 aulas diferentes. O sea, ¿cómo haces un acompañamiento real a esos niños, esas niñas, a esas docentes, si tenés que distribuirte en 4 horas por 5 aulas?
Claro, sí, en esas cosas cuestionar.
O sea, y cuando vos pedís un cargo, una creación de un cargo, te la niegan, te la rechazan, por los motivos que sean, no voy a meter en eso porque desconozco, pero la rechazan, o sea... Y vos terminas un montón de docentes sobrecargadas, docentes de grado sobrecargadas, porque pasan mucho tiempo solas, sin el acompañamiento real que deberíamos brindarle y que no tenemos, o sea, no podemos, más de lo que hacemos, no podemos hacer. Y el nivel superior, peor, porque el nivel superior, las técnicas de apoyo escolar, tienen alrededor de 8, 9, 10, hasta 12 estudiantes han tenido.
Mirá vos.
O sea, ¿cómo haces para hacer un acompañamiento a 12 estudiantes diferentes?
Claro.
En años diferentes, o sea,
y hablar, diferentes. Bueno, que eso también, ¿no? Hablar cómo ese cuerpo se sostiene, cómo es pensado ese cuerpo que habita, porque todos los niveles son diferentes, ¿no? Hablamos del nivel inicial, hay un desgaste, una energía, un cuerpo. Vos hoy, como decías al principio, sos más joven, entonces te vemos correr, te vemos venir, te vemos subir, pero que no sería la misma dentro de un par de años donde ese cuerpo también es maltratado, sí. Es, tienen que poner mucho el cuerpo también, ¿no? En estas situaciones.
Sí. Pero todos los docentes tienen que poner el cuerpo.
Pero en esta en particular, el cuerpo, como lo ponen, para mí hay que mirarlos distintos, porque son miradas distintas, entonces no es lo mismo. Que lo hablamos muchas veces, el docente de nivel primario con su energía, con los compañeros, que un compañero de nivel secundario, si está poniendo el cuerpo hace un montón, es verdad, pero ¿cómo se trabaja es desde lo corporal?
Se ponen desde otros lugares los cuerpos, claro. O sea, se disponen desde otros lugares, pero sí, o sea, es una realidad que estamos muy sobrecargadas de cosas, como todos los docentes. Pero bueno, o sea, para mí lo principal es que esto es un trabajo en equipo. Nada se logra solo acá, nada sale solo.
Manis.
O sea, todo es trabajo en equipo. Yo podré tener un montón de propuestas y proyectos, pero tampoco tengo las recetas para todo. Hay veces que yo me encuentro con situaciones en donde digo, no sé qué hacer, no sé. Uh-huh. Y muchas veces son mis compañeras docentes de grado quienes me ayudan, quienes hacen, y vos las ves y vos decís, Dios, quiero ser como ellas. Pero, y vos las ves laburar un montón, y es re lindo ir a trabajar cuando te tocan compañeras docentes que son unas genias. Y que no necesitas aclararle nada, y que no tenés que decirle nada, y ellas ya hicieron todo. O sea, porque realmente el trabajo diario que vos ves de las docentes es un montón, muy poco valorizado, o sea, totalmente desvalorizado. No se dan cuenta de todo lo que ponen. Y todo el tiempo aprendés del otro. O sea, eso es una realidad. Vos ves, yo te veo a vos, la veo a ella. O sea, todo el tiempo aprendés del otro. Algunas cosas decís, aprendo a no hacer esto, claro. A no hacer esto nunca. Y otras cosas aprendés y te lo llevas a tu casa.
Claro, porque de eso se trata también, ¿no? Volvemos al principio, convivimos con otro, construimos con otro, y tenemos que estar abiertos para estar con el otro en una sociedad donde marca hoy por hoy mucho el individualismo, ¿no? Una sociedad que te dice, quédate ahí, está ahí tranquilito, no te metas en esto, no te conviene, querés, porque sabes cómo hacerte millonario, todas esas cosas que nos llevan a un lugar súper individual y no está bueno, ¿no? No tiene que ver con cómo construimos el futuro, porque uno está aportando el futuro, ¿no? En esto. Bueno, Cintia, hay un montón, podríamos quedarnos un montón para hablar.
Muchísimo.
Un día hacemos una pijamada.
Claro, hicimos un vivo re largo.
Un vivo de 28 horas.
Ah, bien.
No, pero está buenísimo porque es un tema que da para
hablar. Y hay mucho para hablar.
Sí, que podemos ir siendo minuciosos en cada una de las cosas que nos pasan como docentes, como profes, como acompañantes, como escuela, ¿sí? Pero bueno, siempre faltan los recursos, pero nunca falta la voluntad.
No, la disponibilidad.
La disponibilidad, palabra que voy a empezar a usar.
Claro, eso está bueno. Así que bueno, ahí Martín nos va a poner un temita. Agradecemos un montón, Cintia. Saludamos a la gente.
Tenés 10.000 millones de te quiero. Te quiero, Cintia. No, en serio, bueno. Hay un montón de cosas. No lo veo, chicas, yo no tengo ni los lentes.
Cuando digas, Martín, nos vamos con el temita musical.
Para que después vean.
Vale la pena respirar profundo, bajar corriendo una vieja colina, abrir un libro y descubrir un mundo, y que tus sueños hagan golondrinas.
Vale la pena amarse todavía, dejar la prisa y cultivar la paciencia, caminar lejos y notar la distancia, sentirse grande incluso en minoría. Ah, el tiempo pasa y se va.
hacer de una anciana una niña o de una niña una sabia señora.
Vale, vale, vale la pena. Vale, 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 vale la pena.
Viajamos llenos de sueños sobre estrellas fugaces. Esa es nuestra esperanza, como un viejo equipaje donde guardamos dolores que nos empañan la risa. Es que todo no se puede escoger, y construir es más difícil que nunca hacer.
Vale la pena que se quiebren copas, si hacen de tu camino una gran fiesta. Vale la pena porque todo pasa y lo que queda se quedará.
El tiempo pasa y se va, que no le gana la emoción la prisa. Vive la vida como una sorpresa.
Vale, vale, vale la pena. Vale, 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 vale la pena.
Todos llenos de sueños sobre estrellas fugaces. Esa es nuestra esperanza, como un viejo equipaje
donde guardamos dolores que nos empañe la risa.
Porque el destino no se puede elegir, y por delante hay un futuro que construir.
Me gusta el que parece extravagante, los estudiantes de aquel mayo de París, diciendo lo que sienten, amando con la mente, cultivando un corazón consciente. Quien sueña con volar hasta Marte, o quien cumple desde aquí su parte, le dan un sentido a su dolor. Quien se llena de valor y de su vida es el autor.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
¿Sabías que el mar tiene mucho para contar? Turismo con onda, pesca con conciencia, actividades marinas, respeto y muchas cosas para cuidarlo. Todo esto entre mareas, un lugar de encuentro con Raquel Perier. Todos los miércoles a las 18 horas, entre mareas, por lacorneta.com.ar.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacios Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, arroba Les Mirones Cultural.
Amar la Trama. Un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la Trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la Trama, los miércoles a las 19 horas.
Camino por Madrid en tu compañía.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Sumate al Club Mirón. Por 10.000 pesos mensuales, el 30% de descuento en la cuota de los talleres anuales. Por 20.000 pesos mensuales, le sumamos el 20% de descuento en el buffet para todas tus consumiciones. Y por 30.000 pesos mensuales, le sumamos el 20% de descuento en eventos con preventa de entradas más publicidad en Radio La Corneta. Si la salida es en colectivo, subite, no seas cara de ver. Los descuentos son acumulativos. Todos los socios tendrán acceso a una difusión personalizada a la agenda cultural y a sorteos mensuales exclusivos. Sé parte y sostengamos entre todo el espacio cultural de Mirones. Las bases y condiciones en www.lesmirones.com.ar. Si te atreves bien a la AMA, por favor, consulta a su farmacéutico, a su brujo, a su médico de confianza.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Estás escuchando Contracorriente. Por La Corneta.
Una nueva paritaria con el Ministerio de Educación, en la que lamentablemente hemos rechazado una propuesta de un pago de una suma de 20.000 pesos por agente y por única vez, una cuestión que nos pareció absolutamente irrisoria. Por eso mismo, quienes estábamos en la paritaria hemos planteado el rechazo y la exigencia de una convocatoria que contemple los pedidos de la gremial. Más allá de la cuestión salarial, sí hemos podido avanzar en otros aspectos que tienen que ver con nuestra tarea docente, con el pase de escuelas de jornada simple a jornada completa, con los concursos de ingreso que nos dan estabilidad laboral a todas las docentes y los docentes de la provincia, y con trabajos que veníamos llevando adelante, por ejemplo, con el DOMEI de Educación Inicial, que también hemos podido plasmar acá cuál es la propuesta definitiva. Pero lamentablemente en lo salarial estamos como en un truncados en ese aspecto, por lo tanto hemos planteado el rechazo. Nosotros vamos a plantear seguramente un plenario de secretarios y secretarias generales al cual estaremos convocando en las próximas horas para poder analizar y debatir con todos los secretarios y secretarias generales de nuestras 18 seccionales cómo continuamos ante un Ministerio de Educación que ya ha dado muestras de no cumplir con los requerimientos que pedimos desde los trabajadores y trabajadoras de la educación, que no son otros que los que venimos sosteniendo en el tiempo y que tienen que ver con recuperar el poder adquisitivo que necesitamos para poder hacerle frente a todo lo que sube cotidianamente, alquileres, combustibles y todo lo que tiene que ver con la vida que llevamos, ¿no? La verdad que nosotros lo hemos planteado en la paritaria, el INDEC sabemos que marca unos números que son manipulados o manejados por el gobierno nacional, de otra manera no se explica cómo sube todos los precios de absolutamente todo y el INDEC nos tira permanentemente números más bajos. Esto es algo que nos preocupa, sobre todo cuando es la unidad de medida que toma el gobierno provincial para hacer todo tipo de oferta. Aún así, no tenemos oferta salarial o, como en este caso, en este retomar de cuarto intermedio, nos hemos encontrado con esta propuesta que nos parece absolutamente irrisoria. Nosotros entendemos que tiene que escuchar el gobierno los reclamos que estamos haciendo desde los empleados y empleadas públicas de la provincia, no solamente desde el sector docente. Sabemos también que hay otros sindicatos que ya han pedido el adelantamiento de la paritaria porque realmente la economía nos está golpeando permanentemente y seguimos insistiendo con que muchos de nosotros y nosotras estamos por debajo de la línea de pobreza. Eso es algo que como sindicato no podemos permitir y tenemos que dar la pelea constantemente para que eso se modifique.
Estoy en esta mesa. Estábamos justo hablando de, bueno, el ofrecimiento que había hecho el gobierno, que tenía que ver con 20.000 pesos por única vez. También, bueno, esto, ¿no? El rechazo a esas paritarias en lo económico, porque sabemos cómo estamos, ¿no? Si bien se avanzan en otras cosas que ya son derechos ganados también, lo que hablamos, ¿no? De que no se tienen que perder, porque son derechos ganados, ¿no? La acumulación, el traslado, cosas que se pueden ir trabajando, pero creo que a veces venimos charlando de la tomada de pelo que hace el gobierno, que se genera. ¿Querés compartir ahí, Cintia? Podemos debatir. Está acompañándonos todavía Cintia, así que compartimos miradas acá, así que...
Y en esta época actual donde vivimos y que todo cuesta tanto, para mí la propuesta que nos da el gobierno de 20 mil pesos por agente encima, por agente, es realmente una tomada de pelo. Y es relevante también, me parece que es súper relevante poder discutir, conversar sobre esto realmente y ver qué propuesta nosotros podemos llevar desde el gremio para poder decirle al... nefasto, gubernamental, tipo, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa?
No podés ofrecernos 20 mil pesos y creer que nosotros vamos a conformarnos con un bono por única vez por agente.
Claro, porque esto implica también, ¿no? Ese 1% que fue considerado insuficiente y se hizo igual, donde sabemos que la canasta básica nuestra no alcanza, que quienes pagamos alquiler es un montón de dinero, que quienes pagan los impuestos también, quienes tienen hoy familia a cargo es un montón, comer. Sí. Y esto es bastante dañino para la manera, ¿no? Cuando hablamos de educación, porque educación también necesita tener salarios dignos, porque docentes que van preocupados o que tienen que hacer 3 o 4 actividades extra, que no son exclusivamente la docencia, para sostenerse, es complicado pensarnos como gente saludable a veces también para estar frente a los estudiantes, porque estamos desbordados, ¿no? En un montón de situaciones económicas.
Y también es como una vergüenza que un docente tenga que salir a hacer otras actividades fuera de su carrera en la que se ha formado, ha invertido tiempo, ha estudiado, tenga que salir a trabajar de otra cosa para poder vivir, para poder mantener a sus hijos, para poder pagar un alquiler. Cuando el gobierno se sostiene gracias a nosotros, al Estado, el Estado se sostiene gracias a la educación, gracias a la salud. O sea, es para mí realmente...
perverso. Uh-huh. Es perverso.
Es no tiene sentido. O sea, llega un momento que no tiene sentido estar discutiendo. Realmente tenemos que estar discutiendo que 20 mil pesos alcanzan o no alcanzan.
Cuando hoy, ahora que estás planteando esto, ¿no? También porque es una discusión que se da mucho sobre el tema de las licencias médicas, donde hay unas auditorías que están en una empresa privada, que nadie sabe cuánto cobran, y ahí sí hay recursos, ahí sí hay dinero para aportar. Sí, vi que querías aportar algo.
Me fui de la radio, chicas. Hay dinero para todo en general. O sea, si vos te pones a pensar, tenemos hace un mes al gobernador haciendo campaña, desparfibiendo plata, no sé cómo decirlo, pero nos ofrece solo 20 mil pesos para poder sobrevivir hasta cuándo.
Claro, aparte es eso, ¿no? ¿Qué implica el dinero? Y también es una manera de hacernos creer, no hay dinero todo el tiempo. El dinero está porque es una provincia que tiene un montón de recursos, que explota, que saca, que tiene un montón de recursos para tener, pero bueno, el dinero no está ni para salud, como decís vos, ni para educación. Y así podemos ir mirando un montón de... Ni hablar de las cuestiones sociales hoy, que mucha gente está desbordada también desde lo social. Así que bueno, esas cosas tendríamos que ahora nosotros como docentes esperar que nos convoquen a una asamblea y ver cuál va a ser nuestra mirada. Y como docentes también participar, sumarnos, que se escuche nuestra voz, que no nos dé igual, que tengamos posturas ante la situación, porque mientras no nos manifestemos que esto no nos parece natural o bueno, otra vez, no está bueno este juego, es desgastante tener a esta altura, es que esperar otras paritarias, es desgastante no tener nunca respuesta, es desgastante esperar que te den 2 mangos para que el banco te lo chupe.
Exactamente, porque es lo que sucede.
Claro.
Porque no llegas a fin de mes, entonces tenés que empezar a sacar plata de otros lugares, entonces cuando te dan ese bono de 20 mil pesos no lo ves, como el bono anterior de 40.
Y no olvidemos que el año pasado estábamos discutiendo por un bono de 90 mil pesos y hoy te ofrecen 20 mil.
Realmente yo creo que es un chiste, no puede ser. No.
Sí,
y en el de 90 nos juntábamos a discutirlo y apostábamos a aceptarlo o a rechazarlo, y ahora el de 20 directamente no. Claro. Ni nos juntábamos, ya está.
se rechaza, si bien lo rechaza y lo dice, pero más allá no se escuchan las voces de nuestros compañeros, que es lo que estamos reclamando.
Uh-huh. Bueno.
Vamos cerrando, tenemos el último bloquecito, Vicky, nos querés mandar información gremial, contarnos, ¿no?
¿Qué pasó esta semana? En esta semana...
¿Cómo viene el tema de las elecciones en la UNTER? ¿Qué va pasando?
Bien, se presentaron cada una de las listas que quieren estar postuladas para una nueva elección en San Antonio, ¿sí? Y tuvieron que presentar los papeles y van a ser revisados por la famosa Junta Electoral, que fue la que estuvimos hablando la semana pasada, que teníamos que elegir entre todos los compañeros. Estuvo la asamblea, por suerte hubo bastante gente presente y estuvo bueno. Y bueno, salieron tres compañeros y ellos son los que están encargados de verificar que esté todo de manera correcta, se cumplan los plazos, se cumplan todas las normas que necesitamos para que se lleve a cabo esta elección lo más transparente posible.
Claro, y las elecciones van a ser ahora en octubre, el 16 de octubre.
16 de octubre.
Uh-huh. Sí, se elige acá en la seccional y a nivel provincial, nuevo consejo directivo. Así que bueno... Se invita a los compañeros a que participen en todos los debates, en todas las discusiones, que escuchen, que pregunten, que busquen, que sepan,
propongan.
Sí, y que sepan que elegir con conciencia, que cada uno elige, como arrancamos hoy diciendo que cada uno decide, también la decisión es importante. Así que, bueno, ya nos estamos pasando 4 minutitos. Agradecemos un montón, Cintia, porque fue un montón y queremos hablar más con vos, así que cuando quieras estás más que invitada.
Uh-huh. Muchas gracias a ustedes.
Agradecemos a Martín allá por el aguante un montón de veces.
Agradecemos a todos los saludos, la gente que mandó mensajes.
A nuestro pequeño Ara que está ahí...
Esperando que salgamos.
Esperando, así que bueno, y a las compañeras que están del otro lado, un montón, muchas gracias. Así que bueno, nos vemos la próxima. Peu Cayal.
Gracias.
Adiós. Llego con la luna llena, la huella firme, la frente honda, la llama en el esqueleto, le llamaron bruja. Tenía pelo de viento, mirada clara en la piel oscura y el corazón en los dedos, le llamaron bruja.
Bruja.
Vientre de tierra que cada solsticio agradecía el pan y la lluvia. Flor clandestina, reina de la noche. Resulta que amaba libre, no se vendía, no soportaba, era un claro mal ejemplo, le llamaron bruja.
¡Bruja!
La voz se corrió en el pueblo, desde el mercado a la sacristía, la hoguera estaba esperando, quemen a la bruja.
¡Bruja!
Pronto llegaron mentes arrugadas que en el nombre del Padre y de la justicia prendieron su casa en mitad de la noche. Cuando el fuego se hizo humo, buscaron...